COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:10 de la tarde. Esta semana, seguro que ya lo sabes, ha comenzado la atención presencial para que los migrantes residentes en España que cumplan los requisitos puedan regularizar su situación. Es necesario tener cita previa y con ella se puede acudir a las oficinas de correos de la Seguridad Social ubicadas en las tres capitales vascas y también a extranjería. Son muchas las dudas de los miles de potenciales beneficiarios que hay en Euskadi, unos 26.000, y queremos ayudar a resolverlas. Estás escuchando Herrera en COPE, ¿qué tal? Soy Susana Márquez. Este proceso extraordinario, que también se puede cumplimentar online, acaba el 30 de junio y es gratuito. Por eso es muy importante alertar sobre las estafas, sobre los intentos de cobros, por ejemplo, de supuestas asesorías que se están detectando ya. Y tenemos muchas preguntas para Jesús Gutiérrez, secretario general de Cáritas Vitoria, con quien se encuentra ya Elisa López.
Bueno, vamos a ir despejando un poco las dudas, el camino y pulsar la situación que estáis viviendo vosotros en Cáritas Vitoria. En principio, saber, Jesús, si desde que se anunció y en estos días habéis recibido muchas peticiones.
Por supuesto, sobre todo hemos recibido muchas consultas, ¿no? Y la gente está pues preocupada, está informándose y queriendo tener las cosas bien preparadas, ¿no? Nuestra labor aquí, nosotros no somos entidad colaboradora, con lo cual tampoco podemos hacer informes de vulnerabilidad. Esos los tiene que hacer los servicios sociales, fundamentalmente municipales, para las personas también con las que trabajan y conocen, claro. Entonces, bueno, nosotros estamos orientando a las personas, formándoles un poco o indicándoles los pasos que hay que seguir y la documentación que tienen que preparar y resolviendo dudas, atendiendo también caso a caso.
¿Cuáles son las principales dudas que os trasladan o preocupaciones?
En primer lugar, ha sido el informe de vulnerabilidad, ¿no? Que era como lo más novedoso que les ha causado esa duda de dónde lo pido, ¿no? De qué entidad me lo va a dar, cómo conseguirlo lo más rápido posible. La gente pues también tiene cierta premura porque, claro, también es verdad que el 30 de junio es la fecha máxima y aunque parece que puede ser tiempo, pero hay muchas personas, luego hay que pedir cita para solicitarla, para presentar toda la documentación, porque es difícil que estas personas, muchas no tienen certificados digitales para poder hacerlo online, ¿no? Entonces eso ha sido lo primero que la gente quiere saber, dónde pedir ese informe de vulnerabilidad para los que lo necesitan, ¿no? En los casos de no tener familias con menores, no haber trabajado, pues cada caso es diferente, como te digo.
¿Tienen que acudir a la misma ventanilla para ese informe de vulnerabilidad? ¿Podemos resolver desde aquí esa duda?
Bueno, en principio lo mejor, las personas, como la mayoría de las personas son personas que están aquí asentadas y llevan tiempo, la mayoría de ellos están atendidos por los servicios sociales. Entonces ya tienen una trabajadora social asignada. Lo que tienen que hacer es pedir cita a su trabajadora social del Servicio Social Municipal, del Ayuntamiento, y ellas son las que le van a facilitar el informe. Eso es lo primero. Luego ya hay casos especiales y nosotros también, pues desde nuestras trabajadoras sociales de cada zona, pues también nos están llegando esas peticiones de información y animamos también a las personas que necesiten orientación, pues para eso estamos también, para echarles una mano, para ayudar, para preparar documentación, para ayudarles a pedir citas y lo que podamos acompañarles.
Claro. ¿Vosotros qué observáis que es el trámite más difícil a realizar?
Bueno, como te digo, está esto, el tema del informe de vulnerabilidad. Es verdad que el tema de antecedentes penales también es otra de los papeles así importantes. También es cierto que como esto se venía avisando ya que iba a ser necesario, pues muchas personas ya lo han solicitado, algunas ya lo tienen y otras, por el contrario, pues dependiendo de los países, tardan tiempo.
Claro.
También es verdad que es buena noticia que en la regularización reconocen esta demora, existe en algunos países, con lo cual facilitan que si se ha pedido los antecedentes penales y no se han recibido en el periodo de un mes, pueden rellenar un papel diciendo para que el propio gobierno lo solicite de oficio a través de la embajada.
Y te quería preguntar, Jesús, sobre, a ver, tenemos que dejar claro que este proceso es gratuito, ¿verdad? Lo que es el proceso. Luego, a lo mejor, si hay que hacer una traducción jurada o algún trámite, sí puede conllevar algún coste. Pero, ¿habéis detectado si están surgiendo estafas, como hemos visto en algún sitio?
Sí, sí que oímos a personas que nos llegan o que le han dicho que en tal sitio se lo hacen pagando unas cantidades o que hay, bueno, sí que cuando surgen estas cosas sí que es verdad que siempre hay personas que se intentan aprovechar de esta situación, pero nosotros solo les orientamos a que eso, pues que preparen la documentación, que nosotros les ayudamos a prepararla, a pedir cita y que efectivamente el proceso no tiene que tener ningún coste más allá de la tasa, que sí que es cierto que hay que pagar para regularizarse, una tasa al gobierno que son 38 euros, ¿no?
Vamos,
Y
estamos
luego lo que
hablando
dices,
de una
pues tema de
cantidad.
traducción, eso es. Y nosotros también, pues a las personas que están en una situación muy complicada económica, pues también siempre valoramos si es necesario el apoyar económicamente en estos gastos.
El proceso en su conjunto, ¿cómo lo valoráis, Jesús? ¿Ha habido también un poco de adaptación a última hora con esas recomendaciones del Consejo de Estado? ¿Qué valoración hacéis general?
A ver, nosotros la primera valoración general es positiva. O sea, creemos que este proceso de regularización nosotros veníamos pidiéndolo desde hace muchos años, porque venimos atendiendo a muchas personas en situación irregular que están viviendo aquí con nosotros desde hace años y trabajando en B, bueno, pues en unas situaciones muy complicadas. Personas que viven en el miedo, en la angustia constante porque su situación es muy complicada y esto les hace vivir en una situación de exclusión social, ¿no? Porque no tienen derecho a muchas cosas y también les hace vivir en esa incertidumbre y en esa realidad que eso que complica la vida a las personas y que no deja desarrollar su vida plenamente, ¿no? Entonces, creemos que esto es una medida de responsabilidad política, ética y social, ¿no? Con lo cual la valoración es en general es positiva. Esas personas van a poder trabajar de manera ordenada, de manera legal, de manera
Con sus derechos y
cotizando aquí,
obligaciones.
aportando aquí, cumpliendo sus obligaciones y aportando a nuestra sociedad, que es lo que quieren, ¿no?
¿Y habéis hecho una estimación más o menos de los usuarios de Cáritas, de las personas a las que atendéis, más o menos en qué porcentaje pueden beneficiarse de esta regularización, que cumplan los requisitos y se adapten a este proceso?
Hombre, nosotros en Cáritas, es verdad, ahora sacaremos la memoria ya con todos los datos, ahora no te puedo decir números todavía del 2025, estamos en ello. Sabemos que más de la mitad de las personas que atendemos en Cáritas seguramente están en situación irregular, porque son las que más apoyo necesitan, son un poco los últimos de nuestra sociedad y con los que también estamos trabajando, acompañando, formando. Y bueno, pues son personas que por supuesto que están aquí, como te digo, viviendo con nosotros y que llevan tiempo, ¿no? Y trabajamos con personas que están asentadas en nuestra provincia y que ya tienen procesos vitales aquí, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas cumplen el requisito de llevar eso antes del 31 de diciembre,
Claro.
por supuesto, y mucho más tiempo aquí en la ciudad o en los pueblos y ya empadronados, haciendo cursos de formación. O sea, creemos que el requisito de demostrar la residencia efectiva, ¿no?, que decían, es sencillo porque de hecho están aquí con nosotros.
Detectáis también mucha ilusión, ¿no? Por poder beneficiarse y tener por fin una situación de
Claro,
regularidad.
nos puede parecer un mero trámite, pero no, esto cambia las vidas, ¿no? Saldar deudas, plantearte ir a visitar a tu familia, a tu país de origen, o sea, son muchas cosas.
Pues muchas gracias por explicarnos un poco lo que os está llegando a Cáritas de peticiones de información y volveremos a hablar. Ojalá que con testimonios de personas que se hayan podido beneficiar de este proceso extraordinario.
Seguro que la gente también estará contenta de contar también sus procesos.
Pues aquí estaremos para darles voz. Muchas gracias, Jesús.
Nada, venga, un saludo, Elisa. Agur.
Agur.
Gracias por la claridad de ambos. Un proceso extraordinario que acaba el próximo 30 de junio y del que seguro volveremos a hablar. Y lo que acaba también es nuestro tiempo en esta hora, porque nos estamos acercando a la 1 de la tarde y eso significa que es tiempo de información, tiempo de noticias que nos van a contar ya desde Mediodía Cope.